Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. La bolsa ha cerrado este viernes y ha superado los 10.000 puntos por primera vez en dos años, Marta Ruiz.
El IBEX 35 ha subido casi un punto, se ha revalorizado un 22% lo que va de año. Los expertos creen que los mercados se anticipan a un crecimiento débil pero progresivo de la economía. A esta hora el presidente Rajoy defiende la inminente recuperación económica de España en un encuentro empresarial con motivo de la cumbre iberoamericana de Panamá.
Artur Mas defiende el plantón a la vicepresidenta Sáenz de Santa María.
El presidente de la Generalitat de Cataluña no acudió anoche a una entrega de medallas de la patronal catalana porque la vicepresidenta era la encargada de clausurar el acto.
De esta manera no creamos un precedente.
De esta manera no sentamos un precedente, que yo creo que era un mal precedente. Mantenemos la autoridad de la Generalitat, que es la principal institución de Cataluña, y por tanto mi trabajo es preservar el prestigio de la institución y su posición en el conjunto de Cataluña. Creo que como presidente debo hacer eso.
Creo que como presidente debo hacer eso.
Sáenz de Santa María se ha limitado a recordar la ley.
Que en el tiempo en que esté fuera, pues asumiré las funciones que corresponde hacer dentro del territorio nacional al presidente del gobierno, es decir, que viene resuelto por la ley.
Sáenz de Santa María ha pedido prudencia al presidente Mas por su proyecto independentista sin recorrido.
La Audiencia Nacional imputa a los auditores de Pescanova.
El juez Pablo Ruz les atribuye un presunto delito de falseamiento de información económica financiera. Admite a trámite la querella de un fondo de inversión que perdió 23 millones de euros al adquirir acciones de la multinacional en base al balance económico ofrecido por estas auditoras.
Los padres de Asunta Basterra acusados de asesinato.
Un mes después de que apareciera el cuerpo de la pequeña en Santiago de Compostela, el fiscal ha elevado la acusación al considerar los agravantes de alevosía y parentesco. El caso será juzgado por un jurado popular.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
La guerra política del día está en el centro derecha, una vez que Mario Monti ha confirmado que no quiere saber nada de Celta Cívica, el partido que fundó para presentarse a las últimas elecciones. Y la guerrilla es lo que está en boca de todos los romanos, porque mañana hay movilizaciones violentas convocadas en la capital contra el tren de alta velocidad. Ya hay 5 franceses detenidos que pertenecen al Black Bloc, el temido grupo antisistema que este sábado amenaza con tomar el centro de Roma. Luego está Maradona. La hacienda italiana le reclama 39 millones de euros por una antigua causa y él dice que lo que quiere es entrenar al Nápoles. Y una profesora de Palermo ha sido condenada a 20 días de cárcel por hacer repetir a una alumna: soy una chula, soy una chula, soy una chula.
¿Sí? Sí. ¿Solo 20 años?
20 días.
Ah, 20 días. 20 años. Ah, no, 20 días, 20 días. 20 días, lo has dicho bien. Soy una chula.
Wow. Soy una chula.
En italiano, claro.
Sí, sí, son una burla, son una burla.
Ay, quería yo. Francia, París, Asunción Serena.
Un hombre armado mantiene secuestrada a una persona en una sucursal bancaria parisina. Exige una vivienda social para él y para su hijo discapacitado. El Tribunal Constitucional no admite la libertad de conciencia para los alcaldes que no quieran celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo, aunque podrán delegar en un consejero municipal. Y el ministro del Interior, Manuel Valls, ha tenido que interrumpir un viaje para hacer frente a las intensas acusaciones sobre la forma en la que ha sido expulsada Leonarda, la joven que ha sido llevada a Kosovo con toda su familia, y ante la determinación de los estudiantes que han vuelto a manifestarse hoy para reclamar la vuelta de Leonarda. Pero hoy también se van conociendo nuevos detalles sobre esta familia, concretamente el padre, que confiesa sin tapujos que engañó a la administración francesa para obtener los papeles y que ni su mujer ni sus hijos son de Kosovo. También admite que compró un certificado de matrimonio y asegura que aunque no le dejen volver a Francia, él y sus hijos regresarán.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues Merkel ha asegurado hoy una total continuidad en materia de política exterior en la próxima legislatura. Ha recibido en la Cancillería de Berlín al presidente palestino Mahmoud Abbas, junto al que ha hecho un llamamiento a Israel para que modere la política de asentamientos, ha dicho, y no dañe las conversaciones para solucionar el conflicto. Hoy el gobierno alemán además ha tomado la decisión de cerrar su embajada en Kabul por temor a un posible ataque talibán, según ha confirmado el ministro de Defensa, Thomas de Maizière. Inteligencia tiene constancia de un plan de ataque a esa embajada de los radicales. La Isla de los Museos de Berlín, uno de los complejos museísticos más famosos del mundo, ha dado hoy el primer paso para la construcción de un ágora central marcado por las polémicas y los retrasos sobre el plan original. La llamada Galería James Simon servirá como nuevo acceso al complejo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y la vecina Austria podría verse obligada a devolver una de las obras más famosas del país a los herederos de su antiguo dueño, un judío expoliado por los nazis. Se trata del friso de Beethoven de Gustav Klimt, que en 1938 fue comprado a un precio irrisorio. Una comisión de museos está estudiando el caso y dictaminará el futuro definitivo de la obra.
Marruecos, Rabat, Beatriz Mesa.
El conflicto del Sáhara Occidental vuelve a desempolvarse con la visita del secretario general de la ONU, Christopher Ross, a la ciudad de Layún. Ross mantendrá reuniones con las autoridades locales y los independentistas para acercar posiciones sobre esta crisis que se remonta a 1976, cuando España se retiró del territorio. Los saharauis siguen reclamando la independencia, mientras que Marruecos ofrece una amplia autonomía para esta comunidad. Hemos conocido también el escalofriante dato de analfabetismo en este país. Afecta a más de un 30% de la población mayor de 10 años. Por eso las mezquitas empiezan a jugar un importante rol y en el último año han logrado alfabetizar a más de 250.000 personas. Y Túnez se declara en guerra contra el yihadismo tras el asesinato de otros dos guardias nacionales al sureste del país.
Y terminamos en México, en el DF, Jacobo García.
En esta parte del mundo se habla de la cumbre iberoamericana que comenzó hoy. Entre los presidentes hispanoamericanos hay notables ausencias como la de Dilma Rousseff, el chileno Sebastián Piñera, la argentina Cristina Kirchner, Rafael Correa o Raúl Castro. Por primera vez tampoco el rey estará y Nicolás Maduro de Venezuela ni siquiera se ha molestado en poner una excusa. Entre los temas a tratar están cómo relanzar estas cumbres que inventaron Felipe González y Carlos Salinas, pero que agonizan cada año. Y en México se habla también de Joaquín Sabina, que ayer tuvo que dejar a medias su concierto en Tijuana para acudir al hospital. Según su representante, fue solo un susto, no fue ingresado y se debió a una contractura muscular muy fuerte. Así que este lunes seguirá su gira por Sonora.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en las redes, en el Internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Mañana se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama y a esta hora es trending topic. Un dato, el 85% de las pacientes con un diagnóstico precoz se cura. También de Bárcenas, el extesorero popular ha declarado ante el juez que él mismo entregó dos sobres con 7.500 euros cada uno a María Dolores de Cospedal. Y comentarios sobre Cataluña y el desplante de Artur Mas a la vicepresidenta del gobierno. Sobre esto estamos preguntando en cope.es. A esta hora, al 34% de los oyentes le parece bien la actitud del presidente de la Generalitat catalana y el 66% lo rechaza. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Manuel, a los necios mejor no hacerles caso. Y en el Twitter de La Linterna, Pedro comenta de juzgado de guardia.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06 y un mail, linterna@cope.es.
Es la hora de los morancos y la nueva Citán de Mercedes-Benz Vehículos Industriales.
Oye, Jenny, tía, qué furgoneta más buena se ha comprado tus padres.
Tía, pero si te lo he dicho siempre, es en la Citán, tía. Esto es un... Vamos, es que a mí me dio un chungo cuando me lo dijo mi padre.
Esta es la primera vez que la vi, tía, que era un lunes. ¿Cargaste arriba?
Niña, ¿de qué estáis hablando?
No, estábamos hablando de la Citán de esta compró usted.
Hombre, mira, es la única vez que te he visto con luces, hija. Porque la Citán es que esta niña está tordida. Mira, Jenny, desde que te juntaste con esta que tiene menos luces que un borrico, harto agua, porque hay que decírselo todo, ¿eh? Es la única vez que te he visto con luces. La Citán, ¿qué estaba hablando de la Citán?
Que desde una viernes sirve para cargar. Sí. Y el fin de semana se van ustedes como si fuerais una familia más.
¿Tú cómo te has dado cuenta de esto? ¿Te has leído el prospecto?
No, hija. Ah. Prospecto, que la Citán es muy buena.
Hombre, que estoy buena la Citán. Díselo a mi Paco, que está tordía metido allí. Vamos, te voy a decir una cosa. ¿Le está gustando más la Citán que Herba?
Como mi padre no se compra una Citán, me voy de casa.
¿Cómo?
Descúbrelo en nuevamercedescitán.es.
8 menos 22.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, todos los viernes, conectamos con el entrañable hombre de las nubes, entre el cielo y el suelo, el catedrático Olcina, Jorge, el hombre del tiempo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Haz el favor ya de certificar que viene el otoño, porque si no te va a pasar como a los economistas, que están diciendo que viene la recuperación y la gente no se entera. Está la recuperación por ahí arriba y la gente en la calle dice, ¿pero dónde está? ¿Y el otoño dónde está, Jorge?
Bueno, pues sí, la verdad es que apenas hemos notado el otoño desde que comenzó a finales de septiembre, pero este fin de semana ya abre la puerta al otoño, por así decirlo, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Seguro?
Sí, sí. Vale. Sí. No vamos a tener un cambio drástico de, por ejemplo, de temperaturas, no es una bajada brusca, pero sí la borrasca que ya desde estas horas está afectando a Galicia va a ir cruzando toda la península ibérica a lo largo del sábado, sobre todo, y el domingo, y va a dejar precipitaciones prácticamente en toda España, ¿no? Se queda un poquito al margen de esta inestabilidad, como siempre suele ocurrir, el litoral mediterráneo y las Baleares, pero ya digo, las lluvias mañana, que incluso pueden caer en forma de tormenta en algunos puntos del centro, de Madrid, de Andalucía, también en Sevilla, va a ser la tónica destacada, ¿no? Por tanto, podemos decir que a partir de ahora, de estas horas, porque ya está lloviendo en Galicia, esta borrasca inaugura una semana que va a ser bastante movida, ¿no? Van a ir entrando borrascas a partir del lunes otra vez, el miércoles otra, sí. Y si no, como decíamos, una bajada brusca de temperaturas, sí, esta inestabilidad vinculada a las borrascas que, bueno, pues refrescan el ambiente, hacen bajar las temperaturas, pero ya digo, un descenso todavía moderado, ¿no?
Es decir, que estamos ahí los 20, 21 grados todavía, ¿cómo es esto?
Sí, exactamente.
En las horas centrales del día,
en las horas centrales podemos tener esas temperaturas, 20, 21 grados. Ajá. Podemos llegar a 25, 26 en el Mediterráneo, pero sí, en el centro peninsular esas serían las máximas. Las mínimas estarán rondando los 12, 14 grados. Bueno, pues eso es un poquito el panorama de temperaturas para este fin de semana.
Por cierto, un apunte, querido Olcina. Este fin, sí, de semana, ahora que decías que vienen las tormentas, es el aniversario de la Pantanada de Tous.
Sí.
En el 82.
En el 82, efectivamente.
1982.
Un recuerdo importante.
Recuerdo de verla abrir los telediarios de aquella época con la imagen tremenda de aquel pantano reventando, ¿no?
Sí, porque se dieron varios hechos curiosos, ¿no? Fue la primera vez que los medios de comunicación hablaron abiertamente de lo que era una gota fría. Hasta entonces, sí, pues no se conocía esta expresión y hoy se ha hecho muy popular. Cayó una cantidad de agua muy importante en toda la ribera del Júcar, ribera alta, ribera baja, en la provincia de Valencia. En algunos puntos, Juan Pablo, se dice, aunque no está reconocido oficialmente, que pudieron acumularse hasta 1.000 litros por metro cuadrado en apenas 18 o 24 horas, lo cual es una barbaridad de agua. Y eso fue el motivo de que esa presa no aguantara la presión que ejerció sobre ella el río Júcar, que bajó muy crecido, y bueno, pues al efecto propio de la lluvia se sumó el de toda el agua que había embalsada en la antigua presa de Tous e inundó, anegó pues muchas poblaciones de toda la ribera, ¿no? Hay pueblos que tuvieron que reconstruirlos después de aquella pantanada, como Gavarda y Benixida, que son hoy en día pueblos nuevos, como también se tuvo que reconstruir la presa de Tous, y hoy hablamos de la nueva presa de Tous, ¿no? Porque se tuvo que hacer una nueva presa.
Han pasado mucho tiempo y también los métodos de predicción han avanzado, en sí, fin, que algunas cosas sí que han cambiado después de aquella tragedia de 1985.
Sí, afortunadamente, quizá pues siempre aprendemos a golpe de desastre y de, sí, drama, ¿no? Pero es verdad que desde entonces se invirtió mucho dinero en mejorar la predicción meteorológica, los sistemas de alerta también en las confederaciones geográficas, y gracias a eso podemos decir que hoy estamos un poco más seguros.
Jorge Olcina, catedrático del tiempo de la Linterna, gracias, que tenga buen fin de semana, que vaya bien, amigo.
Buen fin de semana a todos, un abrazo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este domingo, este fin de semana, 20 de octubre, Jornada Mundial de las Misiones, el DOMUN. Este año el lema es Fe más Caridad igual a Misión. En el mundo hay más de 13.000 misioneros españoles. Hablamos con uno de los 13.000 a esta hora. Don Patricio Larrosa está en Honduras, es sacerdote diocesano de Guadix, Baza, Granada. Pertenece a la OXA, los sacerdotes diocesanos que abarca América Latina, asociados a la Conferencia Episcopal, y nos está escuchando ahora mismo. Don Patricio, ¿qué tal? Buenas tardes desde Madrid, desde la cadena COPE.
Hola, muy buenas tardes, o noches, ¿verdad?
Buenas noches, y aquí en España.
Bien, muy bien.
¿Cuánto tiempo lleva en Honduras, don Patricio?
Pues aquí llevo 22 años. Sí, muy rápido se me han pasado y muy contento de estar aquí, muy agradecido con la Iglesia que me ha dado esta oportunidad de poder servir en estas tierras de Honduras, una gente fenomenal y sin darme cuenta se me han ido, ¿sabes?
Sin darse cuenta, 22 años, son unos cuantos, son unos cuantos. ¿Cómo es su misión? ¿Cómo ha sido su misión en estos años? Si se puede contar así brevemente en la radio. Que es difícil,
bueno,
resumir
pues
22
años. Ha sido un gran regalo de Dios para poder tener una tarea dentro de su Iglesia, de poder colaborar en esa misión de la Iglesia, y una gran suerte pues conocer a tantas personas que llevan esta misión adelante y compartir con ellas ese proyecto de Dios, del reino, de ser invitado a añadirse. Es una gran suerte, creo que es un regalo, una gracia que Dios da, ¿verdad?
¿En qué lugar de Honduras está su misión, don Patricio? ¿En qué parte de Honduras está y cuál es su...?
Bueno, yo estoy en Tegucigalpa. Ajá. Y llevamos también algunas actividades en otros lugares donde también podemos servir. Intentamos fomentar los misioneros también aquí en Honduras, que sí, las mismas personas de Honduras pues sean transmisoras del Evangelio en su sociedad, y por eso si alguna persona en algún otro lugar que no es la misma arquidiócesis pues quiere realizar alguna tarea de servicio en sus comunidades o en sus pueblos, pues y podemos, le ayudamos, apoyamos, sí.
¿Cómo es la
gente? Principalmente nuestro trabajo es el tema de la educación. Honduras. Ajá. Es un país muy desconocido, es el segundo país más pobre de América Latina después de Haití, a nivel de iglesia y de sacerdotes el país que también tiene menos sacerdotes después de Cuba, y aquí sobre todo pues los laicos son los que se encargan de llevar la tarea evangelizadora principalmente. Hay una fuerza muy grande en el laicado. Es un país principalmente de jóvenes, la mitad, sí, de la población tiene menos de 18 años, es decir, aquí hay una gran cantidad de niños y jóvenes que miran el futuro, que no es muy bueno, no se les presenta muy favorable por la gran desigualdad y tantas dificultades para formarse, pero que cuando se les da una oportunidad la aprovechan, y pues sí, ya hay muchos jóvenes que en estos años terminaron sus estudios, su preparación, y hoy pues podemos decir que han dejado de ser pobres y que están ayudando a salir a otra gente de la pobreza.
¿Cómo es la gente que
también ha habido
de su parroquia, ¿sí?, don Patricio? ¿Cómo es la gente de su parroquia, don Patricio? ¿Cómo es? ¿Gente humilde?
Sí, bueno, ahora dividieron la parroquia en tres parroquias, pero la parroquia tenía más de 100.000 habitantes, entonces es muy grande, sí, demasiado grande. Entonces sí, aquí las parroquias son muy difíciles de poder atenderlas por la escasez de sacerdotes. Ajá. La mayoría, como digo, es gente joven, niños, sí, poca gente adulta. Y en la capital, pues mucha gente venida de los pueblos, de las comunidades, buscando mejores condiciones de vida. Uh-huh. Y en las zonas rurales, los que viven y muchos sacerdotes cuando tienen que atender, pues son aldeas muy muy perdidas, con unas carreteras, unos caminos difíciles, en donde pueden en algunas aldeas pues una misa o dos misas al año. Porque hay muy... Entonces los laicos son catequistas, delegados de la palabra de Dios, son los que hacen las celebraciones. Uh-huh. Y en eso pues sí, aquí hay una gran participación de los laicos.
Don Patricio La Rosa, gracias por dar su testimonio y ser un portavoz de los 13.000 misioneros españoles en estas vísperas del Domun, en este domingo. Gracias por estar en La Linterna, que le vaya bien y que todo lo que usted se proponga lo consiga a partir de ahora, después de 22 años, que ya es mucho. Gracias, don Patricio.
Bueno, gracias a vosotros, feliz noche.
Un abrazo desde España, desde la cadena COPE. Adiós.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
En COPE, la última hora es lo primero.
Javi Nieves.
Récord histórico de la morosidad de la banca, Laura Otón.
Acabamos de conocer que la morosidad se ha elevado en agosto al 12,2%.
Ernesto Sáenz de Burúa.
Cara a cara por videoconferencia de Cospedal y Bárcenas en los juzgados
Bárcenas
de Toledo.
Ha vuelto a confirmar que él es el autor de los papeles publicados por el diario.
En Mondragón, los trabajadores de Zagor han salido hoy a la calle para mostrar su rechazo y su preocupación.
En defensa de nuestros puertos es el lema de la multitudinaria manifestación.
COPE, que está en paz.
Si tienes una idea o estás desarrollando un proyecto en el campo de la eficiencia energética, el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol te ayuda a hacerlo realidad. Hasta el 15 de noviembre puedes presentar tu propuesta y si resulta seleccionada, te daremos el apoyo necesario para desarrollarla. Porque ahora más que nunca, es el momento de apoyar el espíritu emprendedor. Infórmate en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
¿Notas que te falla la memoria? Toma The Memory. The Memory te puede ayudar porque contribuye al rendimiento intelectual normal. Dos cápsulas por la mañana es suficiente. Recuérdalo, The Memory.
Después de todo un año de curvas y rectas, super especiales, polvo y barro, horquillas, más barro, tramos de tierra, nieve y asfalto, más curvas, saltos con y sin agua, enlaces, sectores, cronometradas y pensando en cómo sería la victoria, ahora ya lo sabemos. Sebastián Ogier, campeón del mundo de rallies 2013 con Volkswagen.
José Luis Corrochano, Paco González, Manolo Lama, el deporte en juego esta noche en el partido de las 12.
COPE, estar informado.
Es la hora de la información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.